información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. RAI. Radio Andalucía Información.
Bueno, pues ya saben, empezamos como siempre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, como prefieran, porque aunque si lo están escuchando en directo son las 0000 horas, o sea, las 12 de la noche, si lo quieren escuchar a través de la radio La Carta, pues seguramente lo escucharán por la mañana, por la tarde, a mediodía, cuando ustedes quieran, y por tanto yo les saludo a todos por igual. Bienvenidos a su programa, bienvenidos a esta casa que es de todos ustedes, que es la Radio Pública de Andalucía. Bienvenidos a La Sal de la Tierra, conversaciones desde Andalucía en RAI, Canal Sur Radio. Hoy tenemos a un viejo conocido de la casa, nunca mejor dicho, porque durante muchos años ha sido colaborador habitual de espacios de entretenimiento y radiofónicos y de entrevistas en Canal Sur Radio, como es el profesor Enrique Salvotierra, profesor titular de la Universidad de Málaga, del Departamento de Biología Vegetal, natural de Algeciras. Y que bueno, pues acabó en Málaga, pues como, aunque estudió también en la Universidad de Granada, o sea que podemos decir que eres un poliandaluz, ¿no, Enrique?
Poliandaluz total.
¿Te gusta el término poliandaluz?
Poliandaluz. Lo acuñamos, yo me lo pongo en la tarjeta. Ay, a partir de ahora.
Ahora
poliandaluz. Un poquito de cada lado.
Exactamente, pues poliandaluz que bueno, que conoce perfectamente la dinámica y la historia y la vida de Andalucía. No solo por su cualidad y su calidad de profesor, sino también porque durante años ha estado sirviendo a la causa pública, a la cosa pública, a la administración, a la denostada cosa pública que yo reivindico constantemente. Mal que bien, hay que reivindicarla siempre, estarás de acuerdo, ¿no,
Enrique? Hay que hacerlo totalmente, porque siendo público se pierden las esencias y se pierde esa sal de la tierra que tú también estás predicando a lo largo de este programa. Claro, y es que el contacto directo con la ciudadanía es fundamental. Es fundamental. Y lo público es el mantenimiento. Y esta casa, pues bueno, ha dado signo desde su origen de que es el servicio público que quieren los andaluces.
Claro, aquí Yo siempre que empiezo este programa de La Sal de la Tierra, que empezó el 7 de noviembre de 2021 con Antonio Banderas, que fue el que impuso una condición, que por eso te lo digo, que es hablar de tú a todos los contertulios, porque dice que este tipo de programa no admite el usted, claro. No admite el usted, pese a que es una fórmula muy castellana y muy, muy nuestra. Digo que siempre que hablo de La Sal de la Tierra y hablo de lo que intentamos aquí, evitar los localismos, tejer una Andalucía cohesionada, fuerte, con el poderío que tenemos, esta Andalucía nuestra que lo puede todo. Me acuerdo de Enrique Salvotierra, porque les voy a contar una anécdota. Cuando él era responsable de obras públicas,
sí.
Era tu cargo exactamente, era secretario de Estado, ¿no? Si no me equivoco.
Director del gabinete del ministerio.
Exactamente, del ministerio, con Madalena Álvarez. Asistimos a ese parto tan maravilloso que fue la llegada del AVE a Málaga. Ya había llegado el AVE a Sevilla desde el año 92, como bien saben, que como dice Alejandro Rojas Marcos, no es que Andalucía fuese a Madrid, es que posibilitaba que Madrid viniera a Andalucía, exacto, que es un concepto diferente.
Efectivamente.
Muy diferente, Enrique. Y cuando, entonces, en una entrevista que le hacía para el Diario Sur a Enrique Salvo, a Madalena Álvarez, por supuesto, como ministra, y a Enrique Salvo, pues allí viendo los fastos que iba a haber y tal y cual. Hubo una frase que antes la comentaba, pues, estamos cohesionando España a través de las redes del AVE, a través de las vías férreas, de la alta velocidad.
Ahí tuviste un momento
de
ingenio.
Ahí fue, Pedro, fantástico.
Fue fantástico cuando dijiste aquello de coser España.
Coser España con hilos de cobre. Con hilos de cobre. El título fue estamos cosiendo España con hilos de cobre. Bueno, pues en fin, que Enrique Salvotierra, pues lo que venía, le he metido todo este rollo, porque digo que yo me acuerdo de este programa y de lo que hace la labor de Canal Sur Radio Pública de cohesionar, de unir, de aunar. que tenemos tanto que presumir, ¿no es verdad, Enrique? Tú que eres un poliandaluz.
Un poliandaluz. Mira, mi tesis doctoral, sí, la hice justamente con un tema que a muchos les sorprenderá, porque era sobre los helechos de Andalucía. Me tuve que recorrer... Es que,
como decía el gallo, hay gente para todo.
Hay gente para todo, hasta para estudiar los helechos. Y fíjate tú que me tuve que recorrer Andalucía en todos los tipos de movimiento, es decir, desde burro, en burro, tuve que subir alguna sierra, en etcétera, en burro, caminando, por supuesto, en tren, porque esos trenes de los años 80,
cuando metían
70,
la cabra
80,
y los conejos,
efectivamente, hombre, y se repartía el queso y el pan allí en unos cintos de madera, tremendo, en una cocinita,
y un tío fumado
al lado, y aquello era bueno, pero era el conocer esa Andalucía, y que es, hay una homogeneidad, hay algo que nos une a pesar de la diversidad, porque somos una tierra de diversidad, ¿no? En donde nos encontramos las sierras, nos encontramos la llanura, nos encontramos algo tan espectacular como Doñana, como Sierra Nevada. Tanto, es decir, en pocos sitios del planeta tú puedes ir de un desierto como el de Almería a luego una selva del Mioceno, una selva que podría ser perfectamente la de Parque Jurásico, ¿no? En la Sierra de Algeciras, ¿no? Es decir, que tienes todo ese transecto. Esta variedad es la que nos hace grandes, y esta variedad es lo que nos está llevando a que seamos cada vez más un reclamo para todo el mundo.
Y es verdad, y es que estamos de moda, pero no es que estemos de moda, es que de verdad, yo creo que nos hemos quitado el San Benito, fíjate, un poquito nos hemos quitado ese rango de inferioridad que yo creo que sí, por lo menos yo en mi juventud y en mi infancia veía en mi alrededor, y eso ha desaparecido.
Sí, antes se reían de nuestro acento, ahora no se ríen de nuestro acento, ahora hasta nos imitan nuestro acento, que yo creo que es lo bonito también, el hecho de que como somos, se dice repetidas veces aquello del crisol de cultura, y es verdad, es decir, yo cuando veo al presidente de México diciendo aquello, y llegaron los españoles, digo, anda y mírate el apellido que tiene.
Que eres de Yugoslavia, es que yo creo que es de Serbia, no sé si es de Serbia o de Croacia. Su duda era si con Serbia o con Croacia.
Y aquí pues llegaron, estábamos los tartesos por un lado, estábamos los que eran otras culturas y otras tribus, y siempre hemos ido acogiendo y quedándonos con lo mejor de cada una. Y ellos a su vez pues se sentían la mar de gusto. Y ahora en pleno siglo XXI, pues nos ocurre exactamente igual. A nosotros no nos pesa cuando vemos etnias, culturas tan diversas.
Estamos tan acostumbrados a ello.
Que a mí aquello de que los mestizajes son malos, no, mire usted, los mestizajes son muy buenos, y cada uno, y lo tenemos en la música, ¿no?
Lo que es malo es no hacer el mestizaje porque te carga todo el autotipo. Eso es lo que es malo.
Eso es lo malo, y cuando sobre todo creas líneas rojas en donde separas a los demás, ¿no? Eso
le ponen las estrellitas, como yo digo, le ponen las estrellitas para separarlo.
No.
Bueno, pues yo, como comprenderán ustedes, porque he traído al profesor Salvo Tierra aquí, porque, bueno, la entrada ha sido fantástica. Y antes de seguir, vamos a entrar en materia. Esto ha sido una introducción, por decirlo de alguna manera. Él ha elegido unos temas, ya saben que son todos los invitados los que eligen los temas musicales, salvo alguna imposición que yo haga, bueno, que algo me tenía que dar la potestad, el derecho, ¿no? Pero en este caso le voy a respetar el orden de lo que ha elegido, que vamos a escuchar a Paco de Lucía con El Cobre, y ahora seguimos hablando. Thank you.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Radio Andalucía Información.
Bueno, fantástico Paco de Lucía, ¿eh? Fantástico Paco de Lucía. Era. Qué pena que genios como él se mueran. Bueno, es que la vida tiene eso, que tiene un fin. Pero qué pena que genios como él pues se tengan que ir, ¿no?
Mira, a mí, lo que pasa es que yo tengo una deuda con él, porque nació como algo así a 150 metros de donde yo nací.
De tu casa, claro.
Y la cigüeña le dio a él la guitarra, todo el arte de tocarla. Y
a
mí
ti
no,
te dio lo del hecho, lo del hecho.
A mí no soy capaz de tocar dos acordes seguidos.
No, te dio lo del hecho. Mira, Enrique, ¿ha quedado olvidado la cosa política para ti, la cosa pública? ¿La has olvidado o no?
El idiota es aquel que no tiene ideología. Pero luego es la definición, ¿no? Ideología tenemos todo y renunciar a ello también es algo absurdo. Es verdad que, como decía Churchill, conforme va, si no eres revolucionario a los 18...
No lo va a hacer a los 70,
pero que hacerlo a los 70. Pero uno mantiene su ideología. Otra cosa es la política partidaria, evidentemente sí. Hace tiempo que ya la dejé. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que es incomprensible que en pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de globalización y demás. Es decir, porque antes estaban las internacionales y tal, de uno y otro, y que sin embargo sigamos intentando dividir. A mí hay una cosa que me duele mucho, que estamos haciendo del inglés un patrimonio de la lengua. Y tú sabes...
Y el castellano.
Contra que es el segundo idioma más potente.
Que ahora mismo la franquicia, una de las franquicias más importantes que hay en el Reino Unido, es de una señora que se fue en el año 93 a Londres a trabajar de au pair y se le ocurrió empezar a dar clases de español allí y ha hecho una franquicia que se llama no sé qué, Spy, no me acuerdo ahora mismo del nombre de la franquicia, y es la más importante en cuanto a números de venta de franquicia en todo el Reino Unido,
claro,
para enseñar el español.
Claro, a mí me encanta oír a esos argentinos, a esos bolivianos, a esos colombianos, hablar ese castellano en donde están guardando todavía muchas de las esencias. A mí hay una cosa que me llama la atención, busca cualquier palabra y pon etimología de la palabra, no sé qué. Y el que sale, la primera web que te sale de etimología es una web chilena.
Exactamente.
Es decir, en Chile están cultivando mejor que aquí nuestra propia lengua. Y es una lengua riquísima, si es que tenemos una diversidad. Lo malo de todo esto, Pedro, tú lo sabes bien, el que viene detrás es el chino.
Ese es el problema. Y el murciélago, que es el que nos trajo el COVID. Ese. El chino viene con el murciélago incorporado.
Porque seguro que tú, igual que yo, cuando fuimos al instituto, lo que nos obligaron fue a estudiar francés.
¿Francés? Porque francés, en aquella época el régimen decía que el inglés no tenía futuro.
No, estaba, efectivamente. Bueno, pues llegamos a la universidad y nos dijeron que era alemán. Tú imagínate.
Eso me pasó a
cinco
mí también.
Cinco años.
Y me dice, a mí me dice, el primer año, en el año 74, Franco vivía. Fíjate, si hace años que me fui yo a la Complutense a vivir. Bueno, la verdad es que vivía allí, como no tenía un duro, vivía allí a estudiar. Y entonces me dijeron, bueno, ¿y usted qué lengua ha cursado en el bachillerato? Digo, pues yo, entonces llamaba bachillerato, que era entero, desde los 11 años hasta los 17, 18. Digo, yo francés, como me han obligado. ¿Y qué prefiere usted, alemán? ¿Ahora? Digo, pero si yo no sé nada de alemán ni sé francés, ¿qué quiere usted? ¿No hay otra cosa?
Yo 5 años para final terminar diciendo la única palabra que tenga en alemán, que es Kartoffel.
Pues que es la patata. Y tú sabes cómo se dice puré de patata en alemán.
No,
Kartoffel, no, y le hacen la prueba del molinillo con el brazo, le dice Kartoffel así. Y haces así el ruido, claro. Y es Kartoffel.
Y ahora está el inglés, pero es que te das cuenta de que, bueno, la expansión, concretamente en el mundo científico del chino,
es brutal, ¿no?
Apabulla.
¿Y en tu campo también?
En todo. Ahora mismo, de las 10 mejores universidades del mundo, 6 son chinas.
¿Qué dices?
¿A dónde vamos? Es decir, y además se permiten el lujo de decirle al inglés, mira, yo no voy a escribir en inglés, voy a escribir en chino mandarín.
Y si tú quieres...
Y si quieres leer el artículo...
Entérate.
Anda ahora y entérate, ¿no? Entonces... Yo creo que en ese sentido el español tenemos que reivindicarlo como lengua porque es riquísima, es muy rica.
Estoy de acuerdo y no es una cuestión de orgullo patrio.
No,
vamos a dejarnos de tontería.
No, es una forma de pensamiento lo que hay detrás de un idioma siempre.
Y una cultura, y una tradición.
Claro.
Es que estamos hablando antes de Andalucía, estamos hablando del español. No olvidemos que el español dominó el mundo entero, pero es que es que, por ejemplo, volviendo a Andalucía, no hay ninguna comunidad en el mundo que en dos épocas distintas fuera la capital del mundo, como fueron Sevilla y Córdoba en su momento.
Claro, es que eso nos ha dado.
En la vida.
¿Y por qué? Y ahí es donde vamos nuevamente, en la esencia del mestizaje, en el respeto, en el ser capaces de absorber lo que cada una de esas culturas que nos iban... Bueno, al contrario, hasta los vikingos.
Hasta los vikingos.
Que llegaron hasta Sevilla y
se quedaron aquí. Y los japoneses, mira todos los japoneses y todos los japoneses que hay en Sevilla.
Que te das cuenta de que esa es, yo creo que la mayor prestación que nuestra tierra puede darle ahora mismo al planeta, la mediterraneidad, mediterráneo, lo de ser mediterráneo, es que ser mediterráneo es eso también, es decir, ¿dónde se vive mejor en el planeta? Pues allá donde hay clima mediterráneo. Hay 6 puntos en el planeta que tienen clima mediterráneo, pero dentro de ese clima mediterráneo hay uno que está determinado precisamente porque no va a haber heladas, no va a haber frío, que es lo que se llama el termo mediterráneo. ¿Y dónde hay termo mediterráneo?
En Andalucía.
Andalucía. Y es donde se vive bien, y es donde ahora mismo hay confort climático, con todo esto del cambio climático, a lo mejor lo comentamos luego también un poquito, pero en donde mejor, bueno, estamos teniendo, la verdad es que un otoño que ha sido un verano, claro, y un invierno que está siendo un medio otoño, pero que no llega a cuajar, y que, bueno, afortunadamente nos ha traído un poquito de agua, que era lo que necesitábamos.
Ya saben que La sal de la tierra, un título que se lo debo al insigne Juan Miguel Vega, está tomado del sermón de la montaña, cuando Jesús, en una de sus sermones, de la parábola, como le queramos llamar, pues habla de que sus apóstoles son la sal de la tierra, o sea, distinguir. Pues aquí comprenden por qué hemos traído a Enrique Salvo, porque es otro ejemplo más de sal de la tierra andaluza. Y antes de entrar en el cambio climático y en el tema, vamos a empezar con la leyenda del tiempo, con Camarón de la Isla.
Escuchas La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Pedro Luis Gómez.
Bueno, la leyenda del tiempo. El tiempo. El tiempo físico, el tiempo meteorológico, el tiempo de todo. Estamos en un proceso de cambio climático contra el cual no podemos luchar, ¿o sí?
Estamos en un... Vamos a ver, hay un libro de un sevillano extraordinario, que es Camille, que escribió un libro que se llama La historia de los cambios climáticos. Y eso nos define muy bien de que, bueno, a lo largo de, bueno, de prácticamente los 5.000 años de humanidad que tenemos, de civilizaciones que tenemos en Andalucía, han vivido grandes cambios climáticos. Se han vivido momentos durísimos, de grandes sequías, pero no con la celeridad de ahora. Esa es la gran diferencia.
Eso es lo que define este cambio climático
con respecto a los demás anteriores, porque bueno, a lo largo de la historia del planeta
siempre
ha habido cambios climáticos, ha habido grandes calentamientos, grandes enfriamientos, glaciaciones,
cataclismo, hubo hasta cataclismo,
efectivamente. Incluso, oye, en Andalucía vivimos en un momento determinado 15 días sin sol, porque entre otras razones hubo un gran vulcanismo a nivel planetario y especialmente en el Etna, y aquello cubrió a Andalucía de
totalmente
ceniza, y aquello se arrasó con la... Y bueno, y a continuación viene la peste, etcétera, etcétera, en un momento de frío. En fin, que ha habido el cambio, los cambios climáticos es consustancial al clima. Dicho lo cual, el proceso que se está dando en la actualidad es que la aceleración es tremenda. En buena medida, por una parte, porque, bueno, somos ya 8.000 millones de habitantes en el planeta.
Es que en apenas 20 años hemos crecido 1.000 millones, ¿no? Por lo visto.
Eso es, llevamos una aceleración tremenda. Hay un contador por ahí que nos está diciendo cuánto nos...
Y mira que aquí en España, en cuanto a nacimiento, andamos regular.
No se empeñan mucho los españoles.
No hay mucho empeño. Se escucha mucho la radio por la noche. Me parece a mí, Manolo, se escucha mucho la radio por la noche.
Antiguamente, cuando no había tele, no había radio, madre mía. Se aprovechaban dos momentos para otras cosas. Pero que eso ha llevado a que la actividad, evidentemente, ha crecido. Se está acentuando mucho el tema en los fósiles, y ahí tenemos una oportunidad nuevamente como España y como Andalucía, que es lo que se llama el hidrógeno verde, ¿no? Que va a ser, yo creo que la gran revolución. Y vamos a hacer una potencia porque después de Estados Unidos somos los que tenemos más capacidad productora de ese hidrógeno verde en el planeta. Dicho lo cual, lo que nos tenemos que poner ahora mismo es adaptarnos. Yo siempre lo digo, es una crisis importante la crisis climática, pero hagamos de la crisis una oportunidad.
Una oportunidad.
¿Qué sabemos nosotros también de lo que nos ha enseñado nuestra cultura y nuestra historia? Que sabemos hacer de cada desgracia, sabemos a sacar siempre
una alegría.
Y eso es realmente lo interesante en este caso.
De cada debilidad una fortaleza, evidentemente.
Eso es. Y en este caso tenemos una oportunidad grande, tanto de ir adaptándonos, de ir adaptando nuestras ciudades, que yo creo que es donde está el gran reto en estos momentos, ¿no? En cómo ir adaptando las ciudades precisamente a ese cambio. No nos podemos seguir calentando como nos estamos calentando en muchos de los casos. Hay que buscar formas. Existen formas. Y entonces ahí es donde hay que poner ahora mismo.
Decía Elías Ferrer en el primer programa de este año 2023, yo creo que fue una entrevista, iba a decir magnífica, pero parece que no tengo abuela, y me refiero magnífica por el entrevistado, fue fantástica, hablando de los cambios climáticos, hablando de la sequía, que teníamos que adecuarnos a los cambios climáticos, claro, también, y sacarle la fortaleza. Mire usted, si a lo mejor ahora, pues en este periodo que antes se sembraba, ahora no vamos a sembrar. ¿Por qué? Porque se está demostrando que es absurdo.
Efectivamente. Mira, además, decía antes de que hay seis puntos en el planeta que tienen un clima como el nuestro, clima mediterráneo. California, Chile, por otra parte Australia, Sudáfrica en el extremo del Cabo, todo eso tiene. En el caso de California incluso van por delante nuestra, y ya han adaptado desde los viñedos,
totalmente,
desde los viñedos a otros cultivos,
y producen un magnífico vino, no olvidemos.
Bueno, y cada vez mejor,
y cada vez mejor. Pero porque, fíjate, yo creo que han salido beneficiados adaptando la uva y la siembra, o como tú le queramos llamar, que yo soy un neófito en esas cosas, a los nuevos tiempos.
Claro, ahí es donde está la clave.
Han crecido en calidad.
Efectivamente, y si vemos las imágenes de California, de Los Ángeles, etcétera, y vemos sus calles y sus jardines y sus parques, ¿qué es lo que han hecho? Ir adaptando ya lo que se llama una xerojardinería, una jardinería de en periodo de sequía, ¿no? Y de esa manera, pues, las ciudades están teniendo un clima propio extraordinario que hace que, de estar a gusto. El propio Silicon Valley ha sabido adaptarse a esto. Empecemos nosotros también ya a adaptar nuestras ciudades para que cuando vengan esas olas de calor, que van a ser probablemente lo que peor llevemos en los próximos años,
las olas de calor,
que son cada vez más extensas en tiempo.
Más llegaremos, has declarado que llegaremos a tener, a soportar 50 grados.
50 grados, vamos a llegar en
¿lo viviremos tú y yo eso?
Sí, no estamos tan lejos de ello. No, y si no, que se lo pregunte a algunos puntos de Córdoba, como Montoro, etcétera, en donde han estado casi rozando esas temperaturas. Efectivamente. Es decir, vamos a ir a eso. Entonces, es bueno de que vayamos procurando y eso va también muy en consonancia con el propio hecho, y que tú también conoces perfectamente, que es la litoralización de la población. La población se está viniendo cada vez más hacia el borde de marítimo, porque es donde mejor se vive, pero está abandonando
la riqueza. Y el nivel del mar sube, ¿te has dado cuenta?
Bueno, totalmente.
Yo no sé, es que si baja por el peso o sube por el cambio climático. Si baja la tierra por el peso de la gente que viene, claro.
El otro día estaba yo en la Alcaidesa, lo conocerán mucha gente allí.
Por la zona de Estepona, ¿no?
Soto Grande, Estepona,
San Roca, toda aquella, bueno, bordeando la costa, digamos, gaditana y malagueña.
Y allí, pues, bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial se instalaron una serie de búnker porque se esperaba de que probablemente hubiera una invasión y tal. Pues bueno, se ha tragado el mar. Se ha tragado ya, porque es donde más está subiendo el nivel.
En Sahara de los Atunes
ocurre eso,
los búnkers se los ha comido. Está a 3 metros de la playa,
claro,
y era impensable que hubiera
salido. Porque, claro,
entonces, ¿qué sentido tenía?
Los pobres que pudieran estar dentro. Ahí es donde nos tenemos que ir fijando, ¿no? Progresivamente.
¿Tú eres de la opinión catastrofista de que estamos peor que nunca o algo así? Elías Ferrer otro día decía, no, es que no es. Estoy de acuerdo con el catastrofismo climático. No, tú tampoco, ¿no?
Tampoco. Y además está generando una cosa que se llama ecoansiedad, y eso lo veo yo incluso en mi alumno en clase.
Qué bonito. Fíjate, poliandaluz.
Y ecoansiedad.
Vamos a tener, señoras y señores, les vamos a tener que cobrar el programa, ¿eh? Les vamos a tener que cobrar el programa.
La ecoansiedad, es decir, la gente empieza a desconectar ya cuando ve las noticias y empiezan aquello alarmante noticias de inundaciones. Bueno, la de hoy no era para echarse lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, verdad.
Pero
siempre ha habido una vez que ha sido la mayor ola de frío de la historia, hasta ese momento. Si no, no habría ni historia ni olas de frío. Y lo que han pasado estas navidades pasadas, ha sido eso.
Y lo que no se puede es luchar precisamente contra esa crisis climática generando miedo. Es justamente lo contrario. Es decir, lo que hay que hacer ver que efectivamente existe, que debemos de colaborar entre todos y que, llegado un momento determinado, pues bueno, tenemos que adaptarnos precisamente a ello. Yo estoy convencido, Pedro, que vamos a tener en los próximos años incluso cambios. Antes nos metíamos contigo con respecto al regalo navideño. Es precioso, pero que iremos pareciéndonos más probablemente.
Es que me han regalado una guayabera cubana de invierno.
Pero es fantástica, es preciosa. Y bueno, pues ese será de indumentaria. O a lo mejor nos vemos con chislava, ¿eh?
No lo sabemos. O con los murciélagos chinos, Por cierto, la guayabera me la regaló mi amigo Miguel Sierra, que estuvo también en este programa, y ya le di las gracias en privado y la se lo doy en público, porque la verdad es que estoy más guapo con San Luis, que decía mi abuela. Mucho tiempo colaborando para intentar trasladar a la opinión pública generalizada la importancia de la cosa verde, como yo le llamo, que me parece que una forma bonita de agrupar la biología y tal. Lo de los helechos, decía que Andalucía es una potencia en el tema de los helechos, que nos mira todo el mundo, porque cada vez tenemos menos clases. Antes los helechos eran los amos del mundo, ¿es correcto?
Lo llegaron a ser, efectivamente, dominaron la tierra totalmente. Fueron los primeros que salieron de los océanos.
Por eso
me gusta tanto la canción de Cuando el sueño va volando, la de Camarón, porque yo creo que si alguien ha volado en como el sueño han sido los helechos a lo largo del tiempo, hace 430 millones de años.
Es decir, nada más.
nada.
¿Tú habías aprobado entonces la selectividad?
Yo
¿o no?
Sí, había aprobado la selectividad y me saqué un bono de... en aquel momento, imagínate, estaba toda la vida dentro de del océano, del agua. Claro. No había nada en el exterior. Entonces, pues hay unas plantitas que deciden salir, que van a hacer los helechos y que, bueno, pues tuvieron pues, aproximadamente unos 100 millones,
el mundo.
100 millones de años dominando el mundo. No había...
Y ahora quedan muy pocas clases ya, muy pocas especies.
Quedan muy pocas especies, sobre todo fuera de los trópicos, en la zona intertropical, pues quedan unos 11.000 especies, de la cual tengo el honor de tener una dedicada, y además con un nombre precioso, fíjate.
¿Cuál es?
Radio Vitaria Salvotierrana.
¡Hombre!
Radio Vitaria Salvotierrana.
Es
radio...
como el cordobés que tiene un cráter en la luna, ¿eh? Tienes un helecho con tu nombre. ¡Qué orgullo, Manolo! ¡Qué orgullo!
Además, en Colombia, en un sitio fantástico, que lo descubrió además uno de los grandes aventureros españoles, y bueno, pues tuvieron el bien, tuvieron a bien dedicarme.
Repítemelo.
Radio Vitaria
de vida Salvotierrana.
Y bueno, pues la verdad es que viven en los trópicos, y aquí nos quedan muy pocos en la zona europea. Y bueno, pues tenemos ese pequeño parque jurásico
al que me refería en
el cobre, que tan brillantemente le dedica esas sevillanas de alegría Paco de Lucía, que es un sitio maravilloso en donde todavía nos quedan los restos del mioceno. En Canarias, pues todo el mundo habla de ese Monte Verde canario y tal. Pues bueno, nuestro Monte Verde, en donde todavía existen helechos arborescentes. Hay un helecho arborescente que se llama Culcita. Fíjate qué nombre también tan bonito. Conocido vulgarmente como helecho de los colchoneros, porque de ahí se sacaban una pelusa que iba a hacer pues colchones, ¿no? Y de ahí...
Colchones, que hayan, fíjate.
Fíjate, se hacían...
El colchón ese que había que darle con la
mano. Había que darle allí todos los años. Había que darle una paliza como al pulpo, exactamente igual, ¿no?
Y bueno, es que antes, claro, ahora lo ha dicho, hoy ha sido un fallo mío, yo estas cosas que se me va la olla de vez en cuando, muchos de nuestros invitados explican por qué eligen las canciones, el cobre lo elige porque es la zona que ha explicado, claro. La leyenda del tiempo, porque lo ha explicado también, nos elige de Javier Rival, de Málaga Malagueñito, que es una curiosa canción, que es la primera vez que la pide alguien, fíjate.
Es pues una preciosidad de canción.
Es una preciosidad.
Y además una dedicatoria, la ha cantado además con varios otros intérpretes extraordinarios, y bueno, la verdad es que yo cada día me sorprendo. A mí Velázquez y Picasso, sí, me encanta la pintura, porque además vengo de una familia de artistas, y bueno, a mí tanto Velázquez como Picasso me apasiona. Y hace unas pocas semanas, tuve que dar una conferencia en el Museo de Picasso. Fíjate tú la prueba de fuego que me pusieron. Tenía que hablar de Picasso y la biodiversidad. Bueno, hice descubrimientos extraordinarios, porque algo que es tan andaluz, sobre todo de la costa occidental, como es comer erizos de mar esta época, pues bueno, él mismo, Picasso, se hacía llamar devorador de erizos. Cuando descubrió los erizos, es que no dejaba de comer erizos. Y el erizo, por otra parte, justamente se considera que es el huevo de la vida. El erizo de mar. ¿Por qué? Porque la vida la tiene dentro, ¿no? Y entonces, bueno, para mí, preparar esa conferencia, poder acceder a determinados archivos, los paisajes que tiene...
¿Está colgada en internet?
La conferencia, sí.
¿Dónde la pueden encontrar nuestros oyentes?
Luego te lo paso para que...
Luego me lo pasé y lo diré en el próximo programa. No lo vamos a dar todo por el mismo precio. Está la cosa muy mala. Pues venga, vámonos con Javier Ruibal, de Málaga, Malagueñito.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso, apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela. Uno, otro, ese pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Tú nunca fuiste pobre ni señorito. El divino impertinente se tutea con la gloria, con su pincel insolente se va escribiendo la historia. De cuadro en cuadro al asalto saltabas como un chiquillo, huracanes de cobalto, temporales de amarillo. y de la seca la meca de la locura las damas. ¿Cuál de todas tus muñecas puso color en tu cama? De Málaga, qué buena suerte, este torero primo pinta de muerte, este torero primo pinta de muerte.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía, con Pedro Luis Gómez, Radio Andalucía Información.
Bueno, pues la verdad es que bonita, bonita canción, sí señor. Bueno, y los dos temas que quedan por venir, también elegidos por él, son fantásticos. Pero vamos a mantener ahí el suspense para que los oyentes aguanten. Por si no me aguantan a mí, que aguanten a Salvo Tierra, a Enrique Salvo Tierra o al que canta. Antes has hablado del clima mediterráneo, que está en 6 puntos del planeta solo, que tenemos un lujo. Julio Iglesias, a quien tú sabes que me une una buena amistad, está harto de decir que tenemos todas las condiciones para que Andalucía sea la California de Europa. Y yo creo que hemos empezado a creérnoslo, ¿no? Enrique, tú que eres un conocedor de la vida política, social, universitaria y social andaluza, nos estamos empezando a creer esa posibilidad, ¿no?
Yo creo que sí, que por fin lo estamos creyendo. Por cierto, me acuerdo con Julio, con tu amigo, un día me descubrió que estaba yo por allí, por los arcos locales de cerca de su casa, allí en Ojén. Me dijo, vente a comer, que tú eres un biólogo, yo quiero que alguien me cuente algo de esto. Y entonces empecé a contarle, me acuerdo, la narración de cómo surgió el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Es una historia preciosa, ¿no? Porque, claro, estaba totalmente cerrado, no entraba agua.
Todo unido.
Y se secó Tetis. Y entonces cuando aparece Hércules, su amor de toda vida, y decide abrir aquello. Y produjo la inundación más grande que se conoce en el planeta. Es decir, de golpe en 2 años se volvió a llenar todo el Mediterráneo, ¿no? Yo le contaba aquello, que bueno, que luego te acuerdas que nos vimos en Ronda.
En la Goyesca.
Y desde el otro extremo, ¡ay! Estaba encantado
contigo. Tú sabes que cuando el incendio tan tremendo afectó a toda la Costa del Sol y a todo el interior tan rico, pues uno de los grandes cortafuegos fue la finca de Julio Iglesias, por el césped y por el cuidado de los... ¿Y tú sabes que todos los árboles que tiene el nombre propio?
No, eso no lo sabía. No, eso no me lo contó.
Todos los miles de árboles, porque bueno, no le voy a decir, porque lo de Julio Iglesias ya le advierto que no es un chaleadosao, ¿eh? No es un chaleadosao que hace esquina, no. Entonces, tiene, de los miles de árboles que tiene, todos tienen nombre. Y tiene 4 pinzapos.
Sí.
4 pinzapos que él no creía, ni yo, que iban a agarrar allí, casi en el borde del mar, aunque esté a una distancia, y cada uno con sus 4 primeros hijos, porque entonces no había llegado Guillermo. Guillermo llegó después que los pinzapos. Y los pinzapos se los regalé yo y me costaron tanto dinero, pues al último le he dicho, digo, mira, vamos a ver, vayamos. Vinieron además pinzapos que los traje de Gerona.
Y lo tendrían allí, claro, es uno de los mejores viveros
del mundo en ese aspecto. Oye, y decía, no van a agarrar. Le puso una plaquita, tienen la plaquita con el nombre de Miguel Ángel, Rodrigo, Victoria y Cristina, de los 4 primeros niños, y han agarrado espléndidamente. Y aquello es una maravilla. Y aquello actuó con cortafuego. Viene a esto a referirte. Es necesario que cuidemos los bosques, que los cuidemos para evitar eso.
Totalmente. Es decir, yo creo que una...
Los bosques, los montes,
antes hablábamos de la litoralización de la población, de cómo los habitantes del interior cada vez quieren ir más. Y yo en clase siempre lo pregunto al principio, ¿no? Digo, ¿quiénes sois de pueblo? Y entonces levantan la mano. ¿Os queréis quedar allí? No. No se quieren quedar, no tienen el atractivo suficiente. Te ponen a decir, bueno, es que no tenemos un cine, no tenemos dónde ir. Y entonces ahí hay que hacer un proceso de reflexión, porque es fácil decir aquello. Todo el mundo esperaba después de la pandemia, el teletrabajo, uy, todo el mundo para el interior.
Nos metemos en la casa y no salimos.
Y el caso es que al final, pues...
Mira las navidades de las calles de Sevilla, las calles de Málaga, de Córdoba, de Granada, ¿cómo estaban? No salimos.
Claro, y nos gusta la ciudad y disfrutar de toda esa. Entonces, bueno, yo lo que creo que es más eficiente en ese sentido es que sí, que le hagamos atractivo a la gente joven el ir a esos lugares, trabajar en esos lugares, pero hay que buscarle el complemento perfecto.
Algo para, más.
Algo más. Algo más. Porque de ellos van a depender, precisamente, fíjate tú, ayer nos publicaron en la revista Frontier, una de las mejores del mundo de carácter científico, nos publicaron un artículo a mi equipo y a mí sobre la capacidad de la resiliencia del avies pinsapo. Del pinsapo, la resiliencia que está teniendo en algunos puntos de la sierra, que es lo que hemos puesto a
después, que aguanta y vuelvan a hacer como
que vuelvan a hacer, y que sin embargo el cambio climático no le está afectando abajo, sin embargo los de arriba le está afectando. Entonces estamos viendo el por qué tienen esa capacidad de resiliencia. Ahí es donde nos tenemos que volcar ahora, es decir, en buscar lo que comentábamos antes, ¿no? Y por supuesto no se puede abandonar el monte, no puede abandonarse, y antes había mucha mano de obra vinculada al monte, no éramos tan excesivamente conservacionistas, lo que tú decías antes del ultraecologismo, pero el ultraconservacionismo también ha sido muy negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién te va a desbrozar el monte y va a evitar precisamente esos incendios? Eso es fundamental. Hombre, que hay que hacerlo limitando la capacidad de carga.
Evidentemente.
No puede echar. Pero lo que no puedes es prohibir. Y se ha prohibido en ese sentido en muchas ocasiones, lo cual ha llevado a males secundarios, ¿no? Que yo creo que es donde está la clave.
Claro, yo recuerdo, fíjate, igual esto no es políticamente correcto, pero recuerdo un viejo señor de la zona de Cantabria, del interior de Cantabria, que cuando decían hay que proteger al lobo, hay que evitar que se case al lobo, decía, pues cuando el lobo se reproduce, que se reproduce 5 veces con más rapidez que cualquier otro animal, que vengan a ver qué pasa con el resto de la cabaña.
Claro, claro.
Y dice, porque aquí llevamos miles de años estableciendo un equilibrio ecológico y animal.
Eso es lo que hay que conseguir, ese equilibrio.
Ese equilibrio.
Mira, aquí lo tenemos también más cercano todavía, los jabalíes.
Los jabalíes igual.
Los jabalíes. Hubo un momento determinado en donde...
Se lo comen todo, tío.
Bueno, pues hubo un momento determinado donde se decía, no, a los jabalíes ni tocarlos.
Ni tocarlo.
Ni tirar, no. Claro, se reproducían con tal rapidez. Es
que son dos de las especies que más facilidad tienen, los lobos y los jabalíes, es verdad.
Claro, porque además es que le falta luego la otra parte de la cadena, porque no... Hemos hecho desaparecer buena parte de las rapaces,
que eran
las que controlaban luego.
Totalmente.
En la pirámide.
¿No? Y que luchaban por la vida entre ellos. No te olvides.
Efectivamente.
Era la lucha natural.
La lucha natural que mantenía un equilibrio estable. Cada población tenía su propio límite de crecimiento. Estaban delimitadas las zonas de donde cada uno actuaba. En cuanto hemos metido ese factor de conservación de una manera tan extrema, es bastante negativo.
Sí, esto, la verdad es que no es algo que no se toca habitualmente en ningún programa, pero que es algo muy preocupante, que no nos damos cuenta de la preocupación que puede conllevar. Hay que ir a un interior y conocer a estas personas que viven, que todavía siguen viviendo, pues de una forma, no te voy a decir ancestral, porque es mentira, nadie vive de forma ancestral, eso es mentira, pero evidentemente con unos cánones muy diferentes a los de los urbanos, a los de la ciudad, totalmente diferentes en su forma de vida, en todo.
Yo a mis alumnos le hago una prueba, y le digo, ¿estáis a favor o en contra de los cotos de caza? ¿Estáis a favor o en contra de los cortijos de ganadería brava? De los toros, le digo. Oh, sí.
Claro.
Vamos a ponernos a razonar. Vamos a ver. Resulta de que precisamente esos cotos de caza... pues son justamente las grandes reservas naturales que tenemos en Andalucía.
Totalmente.
Es decir que es verdad que desarmado hay en todas partes, ¿no? Pero en general, pues bueno, esos cotos de caza han servido precisamente para la conservación. Los toros, de forma directa, sí, pues podemos hacer todo el análisis que queramos, pero gracias a los cortijos de reses bravas, no te puedes imaginar las dehesas del norte de Jaén,
sí,
del norte
en Andalucía, de Córdoba, que tenemos un animal que no te olvides, si no existiera lo que es el espectáculo.
Claro,
no existiría.
Pero tampoco otros animales, ¿no? Porque yo recuerdo de visitar, como director general de parques naturales en Andalucía, de visitar el norte de la provincia de Córdoba, el norte de la provincia. Y bueno, águilas imperiales, milanos negros, lince, meloncillo, y veías una diversidad que se ha conservado gracias precisamente a eso. Bueno, y le pongo otro planteamiento. Oiga, el campo de golf.
Otra malo, cosa, fíjate.
Es malo. Todo el mundo malísimo.
Malísimo, todo tu alumno malísimo.
Malísimo, malísimo.
Los toros malísimos.
Vamos a analizar.
El lobo buenísimo.
No, oye, cuando terminan el curso, no. Cuando terminan el curso, no. Termina al final dándose cuenta de que efectivamente, de que hay una conservación, probablemente no deseada a priori, pero que es la que ha hecho fuerte Andalucía en cuanto a biodiversidad. Es decir, que si somos un referente a nivel internacional en cuanto a la biodiversidad, es lo que se llama un hotspot, punto caliente del planeta en cuanto a biodiversidad, se debe en buena parte a esto. Yo les digo, vamos a ir a Soto Grande y vamos a ver algunos de los campos de golf de Soto Grande. Son auténticas dehesas, y habrá algo con más diversidad que la dehesa andaluza, esa dehesa en donde, bueno, pues se ha mantenido el bosque, se ha mantenido los regímenes de los ríos, de los arroyos, etcétera, y eso, bueno, durante el campeonato este de golf a nivel internacional,
la Ryder Cup, acuérdate.
La Ryder Cup, ¿qué venían? ¿Cómo venían? Con sus palos de golf, con tal, y con sus prismáticos. Y aprovechaba y los veía viendo un águila imperial o un... Es decir, que esa es una potencialidad que tenemos y que no podemos perder de ninguna manera. Y no podemos... Que los campos de golf no son los culpables, que lo malo es cuando vienen y dicen, y 3.000 viviendas, ¿no?
Eso es distinto.
Eso es distinto.
Pero es que eso es distinto.
Eso es distinto.
Es que eso es distinto.
Claro.
Es que a mí me hace gracia porque dice, no, es tal y cual, que mire usted. No, mire usted. Estamos hablando de urbanizaciones que generalmente no surgirían en zonas concretas alrededor de un campo de golf. No estamos hablando de un campo de golf donde haya casas, efectivamente.
Esa es la diferencia.
Es muy diferente.
Esa es la diferencia, ¿no? Y oye, y es lo que siempre le pongo. También, como ejemplo, vamos a ver, un trigal. ¿Usted qué prefiere, el trigal o el campo de golf? No, yo prefiero el trigal.
El trigal, que es lo que se lleva.
Vamos a ir por parte. ¿Quién consume más agua, el trigal o el campo de golf? Pues resulta que el trigal
mucho más.
El trigal mucho más. ¿Cuántos puestos de trabajo genera el trigal y cuánto el campo de golf? No hay color. ¿Qué renta per cápita repercute en el entorno de ese campo de golf? Mucho más que en el trigal. Además, el trigal está subvencionado, el campo de golf no está subvencionado. Es decir, mire usted, yo creo que la balanza está muy claramente a favor de esto, que genera unos dividendos a Andalucía y especialmente a la costa, extraordinario.
Por eso yo creo que ha elegido Qué bonito es vivir de José Mercé, ¿no? Qué bonito es vivir en Andalucía, ¿no?
Qué bonito es vivir en Andalucía.
Pues vamos a escuchar a José Mercé, al gran Mercé.
Esta interpretación que ha sabido readaptar perfectamente.
Y adaptarlo a sus cuerdas vocales. Decía, Foforito decía que el verdadero cantador es igual lo que cante, pero que lo adecue a sus cuerdas vocales. José Mercé.
Ha salido el sol y ha sonreído. Todo empezó para los dos y pensé para mí qué bonito es vivir. Bajo el cielo azul brotó mi voz que te dedicó su alegre canción y pensé para mí qué bonito es vivir. Si brilla el arco iris o si nevando está, estando tú a mi lado, a mí qué más me da el placer de vivir, cantar y reír, tenerte siempre junto a mí para ser feliz. El nuevo sol.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Radio Andalucía Información.
Seguimos ya en la recta muy final, muy final, muy final de este programa. Se me ha hecho muy corto, Enrique.
Y a mí encantado, sí, siempre disfruto
contigo. Sí, yo disfruto hablando, también mucho contigo, nos conocemos hace muchos años, pero yo sí que aprendo. No, no, tú no aprendes nada de mí, pero yo sí que aprendo de ti. Pero no, antes de, no quiero terminar el programa sin una frase que me encantó, de, me encantó y me hizo pensar, ¿eh?, que no lo había pensado hasta entonces. Que no podíamos en Andalucía equivocarnos y confundir clima mediterráneo con clima tropical.
Efectivamente.
¿Eso puede ser un peligro?
Totalmente, porque claro, el querer que en Andalucía prosperen cultivos tropicales, que es verdad que luego en Europa pues tienen una aceptación tremenda, es decir, hace poco Radio Francia me entrevistó acerca de los aguacates, yo creía que venían a ponernos pero es que me decía, no, mire usted, estamos encantados, que el 50% de los aguacates de Málaga van a parar a Francia, claro. Y decía, y entonces me preguntaba yo, digo, ¿y entonces los de Málaga de dónde vienen? Claro, se ve la etiqueta y pone Perú, ¿no?
Pone Perú.
Los de los que comemos aquí, es decir, que, o Puerto Rico o Costa Rica.
Sí, sí,
es
sí,
decir,
sí,
que la que el riesgo está en eso, en que empecemos a entender que
confundamos el clima.
Confundamos el clima, y entonces es donde viene el problema subsecuente, que es cuando empezamos a hacer un uso excesivo del recurso hídrico. El agua es fundamental, de ella vamos a depender, es decir, nuestro futuro, por encima de las nuevas tecnologías, de las infraestructuras, nuestro cuello de botella está en el agua, y tenemos que saber, no es solamente la de los pantanos, los pantanos es casi mínima, es un 20%,
no.
El problema es la subterránea.
Eso se chupa... Lo que no está en los
lo que no está. Hemos pinchado sierras una detrás de otra.
El otro día decía una consejera, muy lúcida la descripción que hacía, que el grave riesgo que podía tener, lo que tú has dicho, la gran cortapisa del desarrollo andaluz, puede estar en el agua, en la sequía.
Totalmente, totalmente. Y además que a lo largo de la...
Que dependemos mucho del Producto Interior Bruto del agua, vamos, mucho.
Totalmente. Es decir, que tú te acordarás que aquella, en una de las últimas sequías, aquellas portadas del diario de Sande, que hizo que retrocediera el turismo.
Un montón.
Pero más de un 30%...
Aquello afectó muchísimo.
Porque, el titular era, si vas a Andalucía no te vas a poder duchar.
No te vas a poder duchar. Saldrás del mar, pero no tendrás agua dulce para ducharte, efectivamente.
Y aquello hizo que, claro, cualquier tipo de situación de esas características, fundamental, intentar... Tener una costa tropical, de verdad, no.
Esto no hace muchos amigos con eso, en ciertas zonas, pero que tú siempre lo defiendes. Que no hay que confundir los climas, sí, que puede haber un cultivo, pero no puede haber una masificación tropical, ¿no?
Claro, no puede haberlo. Es lo mismo que hablábamos antes de las capacidades de carga. Es decir, ¿para cuánto de aguacate tenemos? ¿Cuánta agua podemos poner a disposición de los aguacateros? Pues habrá que limitar. Habrá que limitar otros cultivos que se están incluyendo ya en la actualidad, también de origen tropical. Mire usted, esto está más que probado. Es decir, nosotros llevamos, fíjate, aquí llegó a haber un momento determinado en donde prácticamente todo eran árboles de morera. ¿Por qué? Porque lo que se... la gran industria era la seda de Andalucía, y entonces se cultivaba, se criaba el gusano de seda, y se hacían una seda tan magnífica como las doradas de Málaga, ¿no? Que eran las sedas doradas de Málaga, tenían un valor a nivel mundial tremendo, ¿no? O los vinos, ¿no?, que tuvimos luego, y fijaros lo que pasó, ¿no?, que
con la filosera, con la filosera, como, aquello que nos quedamos bajo mínimos en esta comunidad.
Bajo mínimo, y tan bajo mínimo que es que llegó un momento determinado en que, como había tanto cultivo de vid, que es lo que puede pasar ahora mismo.
Ahora lo que puede pasar con el tema tropical, efectivamente, los cultivos tropicales.
Sí, pasó en Chile en el año 98,
señor.
Una crisis de esas características, que es lo que te puede ocurrir, que como no tienes tus cultivos alternativos, lo peor en nuestra tierra siempre ha sido los monocultivos. Es decir, cuando tenemos más, a mí este número me llama mucho la atención, tenemos 300 millones de olivos plantados en Andalucía, ¿vale? De los cuales el 80% está en regadío. Es decir, tenemos más, es decir, ahí cabría, los norteamericanos cabrían a un olivo por norteamericano, porque hay tantos olivos como norteamericanos en Estados Unidos.
Exactamente.
Es decir, que Pensemos, porque ahora resulta que han llegado los chinos y se han llevado pues prácticamente los códigos genéticos de todos esos olivos maravillosos. Y
se los han llevado.
Los han llevado ya y están ellos allí con sus prácticas.
Ellos no han dejado el murciélago que no ha pegado el COVID, y nosotros estamos dando el aceite de Jaén, o de Córdoba, o de Antequera. Nos vamos a hacer una entrevista grande, Enrique, que lo sepas, porque has estado fantástico. Me has encantado, me has enseñado. Y como ha sido una entrevista fantástica por el entrevistado, el Pedro Luis aquí se queda en un segundo plano, vamos a terminar a lo grande, con el himno de la alegría, versión Miguel Río, con Aitana, Alejandro Sanz, Pablo López, Antonio Orozco, Ana Mena, Andrés Calamaro. Qué pedazo de lección para terminar. A una gran entrevista, a un gran personaje como Enrique Salvo, un gran tema como ese gran andaluz que es Miguel Río, con el himno de la alegría. Gracias, Enrique.
Gracias a ti, Pedro.
Y sigue, Manolo,
muy especialmente a ti, Pedro, en el sentido de que haces factible el que una conversación se enriquezca.
Sigue así.
Gracias.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
El canto espera un nuevo día.
Ven, canta,
sueña cantando,
vive soñando el nuevo sol,
en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, sueña cantando, vive soñando el mundo.